Los socialistas creen que faltó tacto y delicadeza. En Asamblea de Uruguay se sienten rehenes de la interna del MPP y entienden que hubo un tiro por elevación al ministro Astori. En la vertiente se dice que faltó explicar los cambios antes de ejecutarlos. Hasta en el propio MPP hay quien comenta que hubiera preferido no enterarse por la prensa. Si alguien quería saber lo complejo que es ser gobierno y administrar los equilibrios políticos del Frente Amplio, bueno, lo que acaba de ocurrir en la Intendencia de Montevideo implica un ejemplo muy claro. Los relevos de 8 jerarcas resueltos a fines de mayo por el intendente crisparon los ánimos de casi todos los sectores. ¿Qué hay detrás de este viraje, de este cambio de rumbo? ¿Cuánto tiene que ver con la política? ¿Cuánto con la gestión? Bueno, de esos y otros temas vamos a conversar en los próximos minutos con el propio intendente municipal, doctor Ricardo Erlich, recién llegado de Italia.
El tablero político.
Doctor Erlich, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano, es un gusto estar aquí.
Para empezar, entre tantas otras cosas llamó la atención la forma que usted eligió para hacer los anuncios. Una conferencia de prensa breve, sin muchas explicaciones, y un día antes de salir de viaje a Italia. Le pregunto entonces, ahora que pasaron unos cuantos días, ¿le parece que la forma fue la adecuada?
Sí, yo no me plantea problemas particulares la forma que hemos elegido. Al contrario, por varias razones, había que hacerlo rápido. Habíamos esperado que terminar distinto tipo de compromisos para poder hacer los cambios, y no podía postergarlo a mi regreso de este viaje que estaba programado.
Porque fueron 10 minutos de conferencia de prensa sin lugar a preguntas.
Bueno, usted sabe que normalmente estoy muy dispuesto a conversar con la prensa. Entendía que tenía que presentar los cambios públicamente a través de una conferencia de prensa. En la medida que los cambios involucran personas, es muy importante respetar el nombre, tratar con delicadeza todas esas situaciones. Uh-huh. No correspondía dar demasiada... Que esa instancia de conferencia de prensa fuera... con preguntas, así lo entendimos.
Yo empecé con esa pregunta a propósito de la forma de los anuncios, porque dentro de, hasta de su propio grupo, en el MPP, generó disconformidad. El edil Fabián Millamarín dijo al diario Últimas Noticias: la bancada frentista no pudo más que manifestar su disconformidad por haberse enterado por la prensa. Ahora, hubiéramos preferido que el intendente nos convocara media hora antes de la conferencia de prensa y nos hubiera dicho que iba a llevar adelante los cambios y que quizás estaba inspirado en el marco de los planteos que le hicimos los ediles.
Emiliano, usted leyó hace un rato varias declaraciones salieron en la prensa. Mi regreso a Italia fue, regresé el domingo, leí toda la prensa de la semana con mucha avidez y preocupación. Han trascendido diversas opiniones, me parece con toda legitimidad, algunas señalando su preocupación, su sorpresa, sus preferencias en relación a cómo hubieran debido procesarse los cambios. No son las declaraciones, parece que son muy valiosas. Las señales que yo he recibido de todos los grupos políticos son distintas, y anoche la departamental del Frente Amplio Montevideo ratificó su respaldo.
Más allá de la declaración, ha sido el discurso y otra cosa.
No, yo creo que
las posiciones en el mano a mano con usted.
Es legítimo comunicar preocupaciones frente a una instancia de esta naturaleza, pero creo que debemos aclarar varias cosas. El intendente responde frente a la ciudadanía, ¿verdad? Y responde frente a su fuerza política en lo que tiene que ver con el seguimiento del programa de gobierno que se ha definido y que ha votado la ciudadanía. Pero es potestad y responsabilidad del intendente el armar su equipo. Y hace ya mucho tiempo, yo diría desde diciembre del año pasado, estamos anunciando la necesidad de entrar en una nueva etapa. Y hemos enfatizado mucho algunos aspectos que anunciaban, si usted quiere, los cambios.
Por ejemplo,
yo hablaba de la cohesión y la coherencia del equipo para una nueva etapa, y hemos, en marzo de este año, empezamos a hablar de las dos tareas centrales para estos 3 años que quedan, más allá de todas las responsabilidades municipales en lo que tiene que ver con la calidad de vida de la población, con todas las tareas propias de la intendencia y los programas de trabajo que hemos oportunamente hablado con usted en distintos momentos. En estos 3 años tenemos que enfatizar y dar un salto muy grande en 2 aspectos. Uno, en lo que tiene que ver con descentralización y participación ciudadana, que es una propuesta central de nuestro programa político. Sobre eso podemos hablar. Es un tema mayor hacia la consolidación de la democracia y la construcción de la democracia en nuestra sociedad, en nuestro departamento. El otro tiene que ver con un cambio en la identidad institucional, un cambio en la intendencia, que fundamentalmente tiene que pasar a través de los centros comunales zonales, los servicios centros comunales zonales, que tienen que aparecer como un verdadero referente para los vecinos, un lugar donde los vecinos y las vecinas se sientan amparados, protegidos, que sea su casa. Eso exige una sacudida institucional importante y es el momento de dar ese salto, que estoy seguro va a contar con una adhesión, un respaldo, una participación activa de nuestros funcionarios. El llegar a poder asumir este desafío implicaba transitar por toda una serie de caminos, completar una serie de etapas que creo que lo hemos hecho y lo hemos hecho en forma satisfactoria, pero hoy tenemos que avanzar de forma sustancial. Eso implica hacer ajustes
en el equipo. En ese planteo que usted está haciendo, algo de autocrítica con respecto a lo que han sido los primeros 2 años de gestión.
Bueno,
de eso me gustaría que habláramos.
La autocrítica, por supuesto, que es de rigor, pero creo que se ha avanzado en la forma que hemos planteado. Hemos completado los primeros 2 años cumpliendo con absolutamente todos los objetivos. Lo que me parece que está pasando es que la realidad, la sociedad, está avanzando aún más rápido que lo que pensábamos nosotros, por lo cual tenemos que tomar aún otras medidas.
De eso me gustaría hablar dentro de unos minutos con un poco más de tiempo, pero estábamos deteniéndonos en los cambios en el gabinete que usted ejecutó ahora el 24 de mayo.
Hacer cambios implica...
¿Por qué decidió estos cambios? Un trascendido que publicó el diario El País al día siguiente decía que usted le había comentado a un grupo de allegados: traté de integrarlos, pero el gabinete no funcionó. Ingresamos en un nuevo rumbo, en una nueva etapa, quiero mover al equipo para ver si funciona.
No reconozco palabras mías, pero... Sí, una preocupación que reiteré, la prensa se hizo eco en numerosas oportunidades, sobre la importancia de la cohesión de un equipo y la coherencia del trabajo de un equipo. El gabinete municipal tiene que ser un equipo que, para poder responder a las exigencias de esta nueva etapa, tiene que poder trabajar a mayor velocidad, con mayor coherencia. Eso se construye, esa es responsabilidad del intendente, y parte de los cambios que hicimos corresponde a ese ajuste del equipo.
Faltaba coherencia.
Faltaba coherencia para trabajar a la velocidad que tenemos que trabajar ahora. Ayer hablaba, y la prensa se hizo eco de ello, de que si el fútbol se jugara a la velocidad como se jugaba hace muchos años, entonces de pronto podríamos estar mejor. Jugando a otra velocidad tenemos que, digamos, hacer ajustes en el equipo. Es un poco eso lo que hicimos. Por otra parte, hay que procesar una serie de cambios, importantes saltos, yo decía, lo que tiene que ver con descentralización, lo que tiene que ver con el cambio de actitud, de identidad institucional, y eso requiere ajustes que fueron movimientos internos. Cuando usted se refiere al importante cambio, una parte de ellos son cambios internos, donde algunas personas pasan, hay un enroque, pasan a cumplir tareas diferentes en función del perfil, la trayectoria y sobre todo la tarea. El perfil de la tarea a cumplir en esta etapa, en descentralización, en recursos humanos y materiales, por ejemplo.
Usted dijo recién, palabras más, palabras menos, que la conformación del gabinete es una potestad del jefe comunal.
Es una responsabilidad del jefe comunal.
Que debe actuar, decía usted, guiado por su preocupación por el conjunto de la población.
Yo agregaría algo para que eso sea completo, y es lo siguiente. Formo parte de una fuerza política que tiene una gran diversidad, una gran riqueza en sus enfoques sobre realidad y propuestas, y que confluye en un programa que nos une, en una historia que nos es común y en un futuro que nos es común. Es muy importante en el momento de armar un equipo que pueda asumir el programa y los planes de gobierno, y al mismo tiempo que pueda representar en forma armónica los distintos sesgos que se expresan a través del voto de la ciudadanía.
Usted tenía que contemplar las distintas visiones del Frente Amplio.
Pero sin que eso implique hacer cálculos, que sea verdad, numéricos, está bien, pero sí que los sesgos estén representados, era algo que me preocupa y aseguramos que sea así.
Pero teniendo en cuenta las repercusiones, los malestares, las reacciones de disconformidad que se dieron, mi pregunta es, porque creo que se la han hecho varias personas en estos días. Tal vez usted, un doctor en ciencias físicas dedicado hasta hace muy poco tiempo a lo académico estrictamente, no estaba en las mejores condiciones o no tenía todos los resortes para manejar ese equilibrio fino de matices que, por lo visto, requiere el hecho de gobernar apoyado a una fuerza política como el Frente Amplio. Teniendo en cuenta la tormenta que se armó, le pregunto, ¿usted consultó sobre esos cambios a otros políticos de su sector, a gente que tuviera más boliche político que usted?
Bien, yo le diría que sin duda el ser intendente es muy diferente a trabajar en un laboratorio o dirigir una facultad. Pasaron 2 años de trabajo, yo creo que aprendí a conocer este nuevo oficio. Me he transformado en municipal a 100% y creo que he asumido responsabilidades políticas como corresponde. Cambiar personas implica implica el respetar una serie de principios éticos centrales, respetar el buen nombre de las personas, el saber abrir la puerta grande para quienes salen luego de haber cumplido en forma satisfactoria, con mucha entrega, con dignidad su tarea durante una etapa. Implica respetar la discreción que requieren las consultas previas a designar a alguien, porque se requiere su aceptación, y su aceptación a veces también requiere para la persona el respaldo del sector que integra. Esas consultas se tienen que hacer respetando entonces la discreción necesaria para no manosear.
Pero, por ejemplo, usted con el ministro Mujica, ¿habló de estos cambios? ¿Tuvo un visto bueno de él para encarar este tipo de transformaciones?
Los nombres, no he manejado nombres cuando en las consultas que he hecho, con las conversaciones que he mantenido hace muchos meses con dirigentes y con todos los sectores con los cuales mantengo un diálogo muy fluido. El énfasis que hemos puesto en todos estos meses es en esta necesidad de dar un salto, en esta necesidad de hacer ajustes en el funcionamiento del equipo, que yo creo que claramente anunciaban estos cambios. Al mismo tiempo también ha trascendido que muchos sectores estaban preocupados por yo creo que percibimos todos lo que le decía hace un rato, ¿no? Es que desde distintos ámbitos se sentía necesidad, se sentía la posibilidad de dar un salto realmente importante en Montevideo. Mi evaluación sobre estos 2 años es positiva. Podemos, el año pasado, yo creo que estaba acá a fines del año pasado, donde hicimos un poco un balance del año, hemos distribuido a la población hemos rendido cuentas en todo lo actuado hasta diciembre del año pasado y se ha avanzado aún en forma sustancial.
De todos modos hay insatisfacción y de eso me parece importante hablar.
Hablemos sobre qué puntos hay insatisfacción. Pero entiendo que la realidad está cambiando a pasos agigantados. Está cambiando la sociedad, que ha recuperado dinamismo, vitalidad, optimismo, aún en los lugares más humildes que sufren más. Acá hay una capacidad de procesar iniciativas muchísimo mayor, lo cual exige a una institución como la Intendencia estar por delante, avanzar aún más, dar un salto. Eso es lo que estamos haciendo en este momento.
Para terminar con el tema del trasfondo político y las repercusiones políticas de estos cambios, y pasar después al fondo del asunto, yo le preguntaba por cómo se lleva usted con el hecho de tener que procesar y equilibrar fuerzas de la interna del Frente Amplio, porque he escuchado algunas opiniones y he leído algunas opiniones que me han impresionado, porque han sido muy, pero muy cuestionadoras, viniendo de sectores que podríamos llamar moderados, ¿no? Fíjese, por ejemplo, lo que dijo el diputado de Asamblea Uruguay, Enrique Pintado. No es lo mismo estar al frente de la Intendencia de Montevideo que de un laboratorio. No existen fundamentos que impliquen estos cambios. Sospecho que son un tiro por elevación al ministro Astori por gente acostumbrada a eso de andar tirando tiros. Como verá, Pintado no se guardó nada, y estamos hablando de alguien que casualmente además está casado con la ex directora del Departamento de Desarrollo Ambiental, Alejandra Ostria, una de las jerarquías que usted removió el 24 de mayo. ¿Qué responde usted a una visión tan politizada como esta a propósito de los cambios?
Bien, yo pienso en primer lugar que efectivamente no es lo mismo estar en un laboratorio que ser responsable de la intendencia. En segundo lugar, me parece que es totalmente comprensible la preocupación del diputado Pintado. En tercer lugar, desde la responsabilidad, el lugar que ocupo, con la responsabilidad que tengo, tengo la obligación de escuchar, de tener las orejas bien abiertas para escuchar tanto las críticas como las señales de apoyo. Y me merece mucho respeto la opinión del diputado Pintado, aunque evidentemente no comparto algunos de los elementos que señala. He dado, y en la conferencia de prensa ha sido muy, yo creo que ha sido muy enfático, las razones que me han llevado a hacer los cambios. Y he enfatizado en la conferencia de prensa, y lo he hecho ayer cuando he retomado mis actividades, y hemos mantenido, como todos los lunes, las sesiones de acuerdos del intendente, donde se toman las resoluciones, que son acuerdos con todos los directores públicos, son sesiones públicas, en presencia de la prensa, hemos reiterado las razones de los cambios y nuestro respeto a aquellos compañeros de equipo que hoy o asumen otras tareas o abandonan el equipo municipal.
Doctor Ehrlich, usted ha dicho que estos cambios de autoridades en el gabinete municipal tienen que ver con el comienzo de una nueva etapa en la intendencia, y en particular en algunas direcciones donde se necesitaba imprimir otro ritmo. Yo le preguntaba al pasar hace un rato, esto implica reconocer que había problemas de gestión, porque hay críticas que no están viniendo solo de la oposición. Dentro del propio Frente Amplio, los ediles le han manifestado a usted una serie de objeciones y preocupaciones. Se han visto otras opiniones, unas cuantas en la prensa. Pero le podría agregar, para terminar de ejemplificar, lo que decía el jueves pasado aquí en la tertulia Esteban Valente, un hombre notoriamente Frente Amplista.
Una intendencia se compone básicamente de dos grandes cosas. Los servicios de los cuales no se puede apear y que son fundamentales. Iluminación, calles, limpieza y transporte. De eso no puede apearse. De eso tiene que funcionar bien. Y no está funcionando bien. Hay insatisfacción. Y yo digo que la mayor insatisfacción es entre los frenteamplistas. Yo diría que las encuestas todavía no reflejan el grado de insatisfacción que existe y creo que el intendente ha hecho bien en cambiar. El otro gran aspecto tiene que ver con los planes estratégicos, es decir, con las grandes inversiones de una ciudad que tiene que ponerse a tono con lo que es un proyecto nacional.
Doctor Ehrlich, ¿qué dice usted que responde a lo que dice Valenti?
Yo pienso que lo que dice es muy sensato, pero quisiera hacer los siguientes comentarios. Estamos cumpliendo 17 años de administración Frente Amplista. A lo largo de estos años se ha recorrido un largo camino, yo diría con muchísimas luces, donde se ha construido institucionalidad, se ha desarrollado una política al lado de la gente, con la participación ciudadana. Se ha avanzado muchísimo, pero tenemos que dar un salto importante y hoy es el momento de hacerlo. Creo que atrás de los cambios está un poco eso, y enfaticé lo que entendí que eran los elementos centrales: descentralización y esa sacudida institucional que en cierta forma está vinculada un poco a las observaciones que hacía Esteban Valenti. Pero,
y porque usted prefiere hablar de que entiende que hay que dar un salto.
Pero vamos a hablar de otra cosa.
Pero lo que aparece vamos en la casa son críticas muy concretas.
Pero hablemos de otra cosa. Hablemos de obras, de calles y etc. Después hablamos del tema limpieza, recolección de residuos. Ese es un tema puntual y un desafío urgente e inmediato que tenemos.
Pero es lo básico de una intendencia.
Por supuesto, por supuesto. Pero conversemos un poquito de eso. En primer lugar, a fines del año pasado le informamos a la población lo realizado. Fundamentalmente casi en el segundo semestre del año pasado, cuando la administración tomó velocidad. Y no hablamos, no recordamos muchas cosas. La noticia municipal tiene una duración, una vida media corta. En los titulares a veces de la prensa aparecen ciertos elementos y en lo cotidiano aparece el referente que tenemos inmediatamente en la puerta de nuestra casa. Pero sí, yo mismo, el propio intendente, cuando se inauguró Barradas el año pasado, cada vez que pasaba por Barradas daba dos vueltas para mirarlo. Ahora ya no existe. No lo miramos.
Hablando del intercambiador.
El intercambiador Barradas. Pero hablemos de
cerca del puente de Carrasco.
Hablemos de Valle Ordóñez, la gran obra de Valle Ordóñez. Es una inversión millonaria que el año pasado se inauguró parcialmente, este año se termina. Hablemos del Teatro de Verano con su nueva cúpula, las dos salas del Solís que están en obra, se termina este año una de ellas, la refacción del Cabildo, del Museo Blanes, la creación del Museo del Carnaval, una serie de asentamientos muy importantes que están en obras en distintos puntos de Montevideo, la terminación del plan del plan de saneamiento urbano 3, la lista podría ser larga. El año pasado largamos un programa que denominamos Montevideo Puesta a Punto, centrado en alumbrado, en vialidad y en poda. Podamos un tercio de Montevideo. Este año salen a la calle los otros dos tercios, es decir, la zona oeste y la zona este. Le estaba mostrando un diagrama de todas las calles y la caminería rural que se hizo en este periodo. Yo creo que es una pena no poder... Bueno,
pero lo colgamos después importante, en espectador.com,
es importante,
el archivo para que la gente pueda verlo también.
En cuanto a alumbrado, sabe que estamos peleando con el tema de robo de cables, de luminarias y demás. El año pasado se hizo un esfuerzo sustantivo. El problema del alumbrado es combatir ahora el deterioro y el robo de cables fundamentalmente. Creo que hemos avanzado y se sigue estos programas. En el segundo van a ver ahora salir a la calle la poda. Tenemos que poner a punto Montevideo en lo que tiene que ver con su arbolado. Sale un plan veredas que lo van a ver inmediatamente, la recuperación del centro. Hay un par de parques lineales que están en proceso, donde estaba el asentamiento 25 de agosto y en la Rambla 25 de agosto. Y hay otras obras que se han hecho en el marco del presupuesto participativo. La primera edición, ya que donde se definieron 97 obras, yo diría que a más del 90% está completo, con algunas obras que van a ser de mucha visibilidad, como la que puede ser el parque en la vieja estación del tranvía, en Daniel Muñoz y Requena. En fin, a veces no vemos la magnitud de obras, en un contexto donde este periodo para la Intendencia, desde el punto de vista financiero, fue... delicado. O sea que el tema obras además se va a acelerar, se va a aumentar y me parece que vamos a ir viéndolo cada vez con mayor fuerza. El tema transporte es un tema mayor, sí, un tema que hemos instalado nosotros.
El diario La República, cuando se refería en estos días, en una de sus notas a los problemas que se están dando en estos días, que se están laudando en estos días en la Intendencia de Montevideo, hablaba de las disconformidades. Los atrasos en la organización del transporte, en la reorganización del transporte capitalino. Prometimos cambios en 6 meses y llevamos 2 años y medio y nada ha ocurrido, recordó una fuente frente amplista. Un sensible deterioro en el programa de recolección de residuos producido por el escaso éxito que se cosechó con los contenedores domiciliarios. En fin, y después seguimos, ¿no?
Había hablado de los dos temas. Hablamos siempre y nos preocupa la parte del vaso que está vacía. Hablemos rápidamente de transporte. Se ha creado toda un área periférica en Montevideo, una zona muy vasta, donde el boleto es local. Es un boleto de 8 pesos. Eso tiene un enorme impacto en una parte importante de la población. Se estructuró con el Ministerio de Transporte y los departamentos vecinos un cambio sustancial en todo lo que es el transporte para la gente que vive de uno y otro lado de los límites departamentales en el área metropolitana. El cambio es notable, ¿verdad? Se instrumentaron una serie de cambios vinculados a combinaciones, transbordos, que ha facilitado de manera importante la vida de la gente. Una vez que se instalan los cambios no los vemos, pero se ha trabajado mucho y bueno, ha trascendido todo el avance en la instalación de las nuevas tecnologías que van a implicar la puesta en marcha de herramientas poderosas de un cambio de gestión. Esto ha llevado un trabajo intenso con las 5 empresas del transporte, con los propios trabajadores. Había que definir el sistema, adoptar normas técnicas, se colaboró, se trabajó con el LATU, y esto está en marcha, se están instalando los equipos. En el correr del segundo semestre se van a empezar a ver los resultados. Una vez que esto esté marchando, realmente el cambio en el transporte se va a empezar a percibir con mayor fuerza. Le diría lo siguiente: si pensamos en lo que ha pasado en Chile con una inversión muy importante en un cambio de transporte en la ciudad de Santiago, queda muy claro que un cambio de transporte, piense lo que pasó con los cambios en las paradas la Plaza Independencia. Los cambios del transporte son...
Es un sistema que ha tenido idas y venidas. Todavía no se sabe cuál es la solución final.
Bueno, pero no escuchamos demasiados problemas. Pero los cambios en el transporte son complejos. Hemos articulado con todas las empresas y estamos articulando también con las distintas zonas y los vecinos por donde los cambios en el transporte van a ocurrir. Entonces, van a empezar... se han producido una serie de cambios que entiendo que son sustanciales, y en el segundo semestre se van a ver una serie de se van a empezar a visualizar cambios más importantes.
Y preparamos. Tiempo.
Estamos avanzando. Me interesa avanzar mucho más rápido. Pero
en materia de residuos.
Y en materia de residuos se han duplicado prácticamente los contenedores en Montevideo. Se han extendido a las áreas donde, a una gran cantidad de áreas donde no estaban presentes. Y los cambios en los barrios donde llegan los contenedores son realmente espectaculares. Los vecinos sienten el efecto de manera importante. Ahora, al lado del contenedor, y sobre todo en ciertas zonas excéntricas y en algunos barrios de Montevideo, donde hay mayor presencia de jugadores y clasificadores, se empezó a instalar una nueva patología.
Sí, sí, el basural al lado del contenedor. Y la sensación que tiene mucha gente es que la intendencia no es suficientemente rigurosa,
bueno, entonces,
para combatir.
Vamos a hablar que ahí hay dos o tres elementos que hay que enfatizar. En este periodo, al lado del crecimiento económico, lo que hay es un crecimiento significativo en la producción de residuos, sin que cambien nuestros hábitos ni de consumo ni de prolijidad en el cuidado del manejo de los residuos. Ese es un elemento que no es menor y la respuesta es educación. El segundo tema es, tenemos el tema de hurgadores y clasificadores. Se ha trabajado en forma intensa, ordenando, creando puntos de clasificación, se ha trabajado con distintas organizaciones, se ha apoyado la creación de organizaciones de clasificadores, y yo diría que una muy buena parte de ellos respeta las normas, y en un contexto de una tolerancia, de un respeto que los propios vecinos manifiestan a estos ciudadanos que trabajan de esta manera, y que de su parte el clasificador respeta las normas. Ahora hay una pequeña parte de la población que está creando problemas serios. Hemos utilizado los procedimientos de persuasión que entendíamos que correspondían, poniendo énfasis en el respeto, la tolerancia mutua, pero mutua. En este momento estamos utilizando las herramientas de control y de represión que corresponde cuando se violan las normas.
En cambio, la dirección de limpieza tiene
que de alguna manera está vinculado a ello, pero es un desafío que yo diría es un problema que apareció en el último tiempo y que tenemos que enfrentar, y si habrá visto por la prensa de que se están tomando medidas de control y de sanción cuando ello corresponde. El tema va un poco más lejos y es una de las cosas que nos preocupa de manera sustancial. Yo diría que es uno de los desafíos inmediatos, urgentes, que tenemos que asumir. En torno al tema transporte, entonces, volviendo para atrás, un camino recorrido que creo que es significativo, una etapa en marcha donde se ha logrado una confluencia plena con las empresas de transporte, sus dos trabajadores, y que vamos a empezar a ver los efectos. Se están preparando las tarjetas, ya las tarjetas electrónicas, los jubilados han sido la primera población que ha recibido sus tarjetas, van a seguir los otros, y se está implementando todo el sistema. Yo no podría estar en condiciones de decirle día y hora de la puesta en marcha, pero en el correr del segundo semestre de este año me parece que Montevideo va a empezar a ver otros cambios en el sistema de transporte.
Sin entrar en un listado completo de las áreas en las que se ve.
Iván Valenti mencionó el tema inversiones, yo le dejé una carpeta ahora sobre la cual podemos volver.
Sí, pero, por ejemplo, desde la audiencia vienen preguntas a propósito del mal mantenimiento de los monumentos. Y quizás usted pueda considerarlo un sector menor de los servicios de una intendencia, pero piense, por ejemplo, en las fuentes. ¿Qué pasa con las fuentes de Montevideo? La mayor parte de las fuentes están o vacías, o sucias, o rotas. Y eso es la estética de la ciudad. Eso es hasta lo que se lleva como imagen un visitante. Ni que hablar que deberían estar funcionando bien para el disfrute de los propios habitantes de la ciudad.
Hablemos de eso.
Y hace meses que eso sigue bloqueado. Es un ejemplo nada más. Bueno. Quizás un emergente, y por eso le pregunto por la fuente. ¿Qué
pasa? Bueno, vaya a ver la fuente de la Plaza Matriz, por ejemplo, que se restauró. Estamos trabajando intensamente. Tenemos que ir llevando las distintas tareas, las distintas urgencias que tenemos en los distintos rincones de la ciudad en forma armoniosa. Se han tomado distintas medidas. Vamos a ver un efecto importante en esto del nuevo programa Montevideo puesto a punto en lo que son parques, sus fuentes, monumentos, en el correr del segundo semestre. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para no ceder frente al vandalismo, y ahí se restauran monumentos. No sabe que la intendencia debe ser la comisaría más grande del país con el número de funciones policiales que contrata por el artículo 22. No podemos creo que tenemos que ir llevando la sociedad de manera de ir cambiando los hábitos, de empezar a respetar lo que es bien común y volver a tener una ciudad donde en todos sus rincones había monumentos, espacios públicos en los cuales la gente estaba.
¿Qué ocurrió? ¿Por qué se demoró tanto la puesta en funcionamiento de los servicios de mantenimiento de lo que estamos hablando?
Pero estamos hablando de una ciudad y de un país, de una sociedad que pasó décadas de deterioro, de un país, una sociedad que jugaba a la chique durante un muy largo periodo, de una sociedad que jugando a la chique no salía a la calle, no miraba sus monumentos, no disfrutaba sus espacios públicos. Bueno, y hoy hay que salir.
Fue Frente Amplista también.
Y hizo un esfuerzo notable en un país que se estaba derrumbando, ¿verdad? Y hay espacios públicos notables en los paseos de la Rambla, son los paseos más populares que tenemos. Yo creo que es claramente impactante lo que se hizo. Se realizó una tarea muy importante. Pero en una sociedad que juega a la chica, entonces estamos con otras prioridades, la mirada diferente. Cuando empezamos a cambiar, y yo le diría que usted se refería a las fuentes y a una cantidad de elementos del ornato público en ciertos espacios. Cuando empezamos a mirar el futuro de manera distinta y empezamos a recuperar optimismo, entonces los empezamos a expresar en cada rincón de la ciudad. Cuando en un barrio aparece la primera maceta con flores en una ventana, un barrio que estaba gris, y aparecen algunas flores y los vecinos empiezan a pintar el frente de sus casas, entonces empezamos a cambiar la mirada con que unos nos miramos a los otros. Eso es central y entonces empezamos a tener nuevas necesidades. Te recuerdo esto de las nuevas necesidades cuando se habló de la polémica, cuando se creó se empezó a restaurar el Solís y se planteaba el tema del Solís y el Sodre, ¿para qué dos grandes salas? ¿Para qué el Solís? Hoy el Solís funciona con un 90% ocupación de salas, pero se precisan más espacios. Entonces una sociedad que empieza a mirar con optimismo su futuro crea otras necesidades, crea otras prioridades. Estamos trabajando en eso, tenemos 3 años, esperamos poder dejar una ciudad que avance a una velocidad diferente. Hablaremos después del tema espacio público, que es uno de los temas que de mayor preocupación también.
En perspectiva, controles técnicos, Ariel Gómez, planta emisora, Eduardo Bañasco.
A las 9:23, continuamos en perspectiva con el intendente municipal de Montevideo, doctor Ricardo Erlich.
Presenta Cuenta Plus Pymes, de Banco Comercial.
Doctor Erlich, la otra parte del planteo que venía en ese audio que escuchábamos de Esteban Valenti, quiero decir, ¿qué pasa con el plan estratégico? ¿En qué consiste esta nueva etapa que usted está anunciando?
Bien,
más allá de que se encaren los déficits que desde el propio Frente Amplio se le marcan a la gestión actual de la Intendencia, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Cómo lo define usted?
Bueno, yo diría es una etapa en la cual los distintos programas y planes están instalados y entonces tenemos que sacar absolutamente todo a la calle, realizar el esfuerzo máximo para lograr avanzar, terminar o lograr avanzar significativamente en las distintas direcciones. Tenemos grandes planes en marcha, el plan de saneamiento 4, firmado con el BID, está en proceso de preparar los pliegos licitatorios, a fines de este año y principios del año próximo está en la calle. Montevideo hoy protege el Río de la Plata de la mitad de los vertimientos de sus pluviales y de aguas residuales. Todo lo que se hizo de saneamiento hoy protege la mitad de los vertimientos. Vamos a construir un interceptor costero en el oeste con un emisario también en el oeste que va a permitir llevar saneamiento a distintas otras zonas de Montevideo y fundamentalmente proteger todo lo que llamamos la cuenca Miguelete, Pantanoso y la bahía y el oeste de Montevideo. Eso está en proceso de preparación de los pliegos licitatorios, el préstamo BID está otorgado. Hablamos de movilidad urbana, de transporte. En el segundo semestre está todo el proceso de instalación de las nuevas tecnologías y operación de las nuevas tecnologías. 2008 es la puesta en marcha de lo que sería el centro de control de todo ese sistema, aunque el sistema ya va a estar en marcha, es el cerebro de todo lo que sería el sistema de transporte metropolitano, no solo montevideano, y sabe que estamos en proceso de preparar un préstamo con el BID para transporte, está operando ya una consultora, la que financiada por un fondo no reembolsable del BID, que era un requisito para acceder al préstamo, que está haciendo los estudios finales para alargar el proyecto. este préstamo estará operativo a partir del año próximo, implica intervenciones viales de significación en la capital. En temas residuos, no solo tenemos ese desafío que es urgente, inmediato, del que hablamos hace un rato, pero está también el de disposición final de residuos, en lo que tiene que ver con residuos domiciliarios e industriales. Está el proyecto metropolitano de significación, va a tener su localización para el área metropolitana, así es, Canelones, Montevideo y San José en el departamento de Canelones, pero mientras tanto nuestro centro de disposición final en Felipe Cardoso va a tener que sufrir modificaciones importantes para poder cerrarlo y, digamos, operarlo en estos 5 o 7 años, que es el margen que nos fijamos para que opere el sitio metropolitano, para que opere en las condiciones que puede operar desde el punto de vista ambiental. Es el pliego de licitaciones, la licitación está abierta, termina en pocos días más. Al mismo tiempo, además de todas las intervenciones viales y sobre la ciudad que le mencioné, tenemos el tema de las inversiones que están lanzando Montevideo. El año pasado hablamos con detalle de ello. Están por salir los pliegos, y eso trascendió la prensa, del llamado para el Hotel Carrasco. Hemos hecho un llamado a expresiones de interés. Las expresiones de interés se abrieron en el mes de febrero y estamos cumpliendo con los plazos a los que, con los que nos prometimos con los inversores. Sale allá el Hotel Carrasco. En pocas semanas va a salir una nueva licitación para una intervención en una zona estupenda de la ciudad, que es la que está centrada en el mercado, en el viejo mercado central, justo en el medio de lo que es ese triángulo formado por el edificio ejecutivo, que va a tener un enorme impacto en el centro, el Solís, el gran centro cultural Solís con sus dos salas completadas, y la operación que va a realizar Petrobras en la vieja compañía del gas, donde va a haber un gran centro cultural en el medio de esa zona, en la zona llamada Puerta de San Juan, donde está el mercado central. Se va a hacer un llamado a licitación, se puede hacer una muy importante intervención urbana con componentes inmobiliarios de significación. Eso sale en pocas semanas. Sale luego, en el orden, la intervención sobre Punta del Buceo, que fue motivo llamado a expresión de interés, y queda luego la intervención en Punta Carretas. En la carpeta que le dejé, que es una carpeta que hemos elaborado a la intención de distintos inversores, va a ver que hay otros numerosos proyectos sobre los que se están trabajando y que tienen grados de avance diverso, algunos de los cuales pienso que podemos ver concretados rápidamente. Traslado del mercado modelo, la creación de un parque de actividades industriales fuera de la ciudad, vinculada al anillo perimetral norte, que va a estar en obras próximamente, la creación de un centro de ruptura de carga, de transferencia de carga, vinculado a esa conexión este-oeste que se va a construir y que va a permitir frenar la entrada de tránsito pesado a la ciudad. Hay otras intervenciones en estudio, tiene una lista muy grande, algunas, muchas de ellas vinculadas a distintos ministerios. Finalmente,
la carpeta que usted ha dejado aquí en el estudio del espectador es una carpeta que incluso está impresa en
el detrás de la versión inglés, que es la que me quedaba porque estaba destinada al exterior.
El y nos título queda, es Montevideo, un proyecto de inversión.
Exactamente.
Es una carpeta con la cual ustedes están recorriendo el mundo en busca de capitales, en busca de proyectos.
Hay interés a nivel nacional, interés regional e interés internacional en muchos de estos proyectos. Y finalmente, quisiera mencionarle un último proyecto que ya está en marcha, que es el que lo compartimos con el departamento de Canelones y refiere a la cuenca del arroyo Carrasco. En la cuenca del arroyo Carrasco, donde tenemos problemas sociales, ambientales, urbanos, mayores, y que tiene una potencialidad notable desde todo punto de vista, se está actuando desde hace ya muchas décadas con esfuerzos parciales y que nunca han logrado realmente poder cristalizar en soluciones de significación. En la cuenca del arroyo Carrasco, cuenca de los arroyos Manga, Toledo y luego Carrasco, toda esa zona, en las zonas aledañas, viven 200.000 personas, de un lado y otro de los límites departamentales, de las cuales 45.000 en asentamientos. Para encontrar en esa zona la mayor diversidad desde el punto de vista social, desde los barrios residenciales de mayor nivel, que además están al lado de asentamientos que a veces están dentro de las peores condiciones que tenemos en el departamento. Estamos desarrollando un programa. Los dos departamentos pensábamos hacer intervenciones importantes en el tema asentamiento, donde Canelones y Montevideo están trabajando realmente a gran velocidad. El otro tema de intervenciones es asentamientos, y si tengo tiempo de referirme a ello, muchos de los esfuerzos se van a hacer en esa zona. Pensamos en algunas intervenciones viales de los dos lados, pero nos dimos cuenta con el intendente Carámbula que había que hacer un proyecto global, sistémico, de desarrollo de la cuenca del Arroyo Carrasco. 200.000 personas prácticamente es una ciudad. Y nos hemos asociado con el Ministerio de Vivienda, Ministerio de Transporte y Obras Públicas y otros ministerios, hasta el Ministerio del Interior, Defensa. Van a estar asociados en un gran proyecto que en este momento empieza a cobrar velocidad. Ese es otro objetivo que para Canelones y Montevideo es realmente prioritario. Y termino con el tema asentamientos. Montevideo puso a punto su programa, su equipo, para resolver los temas de asentamientos. 400 asentamientos, un poquito más, en todo Montevideo. Un montevideano cada 9 en asentamientos es una hipoteca mayor para el futuro. El desarrollar programas de inclusión que permita resolver esta situación dramática es una gran urgencia. Tenemos en este momento un número importante de intervenciones en distintos puntos de la ciudad que está provocando un impacto mayor. En el segundo semestre se van a empezar a ver resultados importantes. Espero que a partir del 2008 este esfuerzo se multiplique. Podemos seguir. Como ve, hay proyectos que están en marcha, pero hay mucho trabajo ya realizado.
Lo que cabe acotar, doctor Erlich, es que en materia de recursos este no es un periodo de gobierno en el que ustedes tengan limitaciones. Quiero decir, ahora, desde que asumió el gobierno del Frente Amplio, ustedes están recibiendo un aporte proveniente del gobierno central de más de 400 millones de pesos al año.
Sí, corresponde a un 7% del presupuesto municipal.
Entonces, eso cambia las cuentas de la Intendencia.
Sin duda, sin duda. También estamos haciendo frente a distintos compromisos nuevos. Es un periodo donde Montevideo hace frente, digamos, hemos asumido estos dos años lo que ha sido la contrapartida de los préstamos de saneamiento 3, que ha asumido una parte importante de recursos, una serie de compromisos financieros que estaban en marcha y que hemos asumido y resuelto, y hemos cerrado, como usted sabe, una página en el relacionamiento con los trabajadores municipales que entiendo que es de gran significación.
¿Cerrado?
Cerrado una página.
Me he referido,
pero era claro, al tema de esa deuda que fue, digamos, bueno, producto de una resolución judicial que nosotros teníamos que asumir desde el punto de vista ético, político y legal.
El cambio que usted introdujo en la dirección de recursos humanos, el hecho de colocar a Pablo Anzalone al frente de esa responsabilidad, cambiándolo desde otra tarea en el propio gabinete municipal, está destinado a enfrentar el nuevo escenario que implica la nueva directiva de ADEOM.
Salió de recursos humanos y materiales la directora Miriam Rodríguez, que ha cumplido estos dos años un trabajo formidable, y su experiencia en recursos humanos, su experiencia de manejo institucional, es absolutamente imprescindible para fortalecer el trabajo de descentralización tal como lo entendemos para esta etapa. Pablo Anzalone, un hombre de una muy larga experiencia sindical, entendemos que es la persona que va a tener la responsabilidad de coordinar ese cambio de actitud, ese cambio de identidad institucional, continuando el trabajo iniciado por Miriam Rodríguez. Es una nueva etapa. Y eso motivó el cambio. El relacionamiento con el sindicato, usted sabe que a pesar de algunas instancias de discusiones más vehementes y algunos episodios que deploramos y que fueron motivo de aclaraciones y de las disculpas del caso, se ha mantenido un espacio de diálogo permanente. Sin duda nos esperan nuevos desafíos, nuevos reclamos, nuevas instancias de diálogo, de discusión. Pero hemos cerrado una etapa, hemos cerrado un capítulo que entiendo importante y creo que tenemos un relacionamiento, un ámbito muy particular con de diálogo, respaldo con los funcionarios municipales, que estamos seguros que se van a sumar a esta nueva etapa, a este nuevo desafío con energía. Tenemos que lograr, y esto estaba en los documentos iniciales, yo diría fundacionales, en lo municipal del Frente Amplio, ese relacionamiento entre funcionario municipal y ciudadano, sin el cual realmente la intendencia no puede llegar más lejos. El ciudadano montevideo, el vecino, la vecina, tiene que poder llegar a sentirse orgulloso de un funcionario municipal. Estamos en un periodo donde a nivel nacional se largan desafíos mayores. En lo que me refiero a reforma del Estado, Montevideo tiene que estar en primera línea. Eso también está atrás de los cambios.
Y hablando de los cambios, y después de lo que han sido estos primeros 2 años de gestión, con las complicaciones incluso en el manejo de la interna política del Frente Amplio, la pregunta final por hoy, doctor Ehrlich, ¿está convencido de haber dejado la academia y haberse metido en la vida política?
Bueno, yo me acuerdo un poco.
¿Por momentos no le viene la tentación de volver a la Facultad de Ciencias?
Bien, ¿se acuerda del episodio bíblico con la mujer de Lot, que no debía mirar para atrás? Yo nunca miré para atrás. Estoy donde entiendo que tenía que estar.
Si... ¿Está convencido?
Plenamente. Si me pregunta si la ciencia me continúa a apasionarme y mantengo plenamente mi vocación, 100%. Pero si me pregunta si estoy convencido de estar en el lugar que tenía que estar y que si estoy satisfecho plenamente con ello, yo diría, como le dije hace un rato, me siento plenamente un municipal.
Hablando de temas de actualidad, a nivel municipal no hay problema para la reelección. ¿Usted se anima a intentarla? ¿Está tan convencido del cargo y de la nueva etapa en su vida que
usted le parece,
la reelección puede ser una posibilidad en su horizonte?
¿Pero le parece con todo lo que hemos conversado es un momento para pensar en ese tema? Tengo mucho trabajo por delante todavía.
¿Pero se animaría con un segundo periodo?
Yo diría que tenemos que terminar, dejar que este periodo esté bien avanzado, poder hacer un balance ahí personal de los logros y de las luces y las sombras para poder responder a esa pregunta.
Doctor Ricardo Ehrlich, intendente municipal de Montevideo, le agradezco que nos haya acompañado en estos minutos en perspectiva.
No, yo le agradezco esta oportunidad de conversar.